Estábamos en casa de un amigo que vive por los límites de Nuevo León, en una de esas casas viejas que construyeron hace años para los trabajadores de una fábrica que ya ni existe. A los 20 minutos de que llegamos, empezó a llover. Tal vez era más una tormenta eléctrica, porque recuerdo que un rayo hizo que se fuera la luz unos segundos. ¿Ves que cuando se reinicia el módem hay que esperar unos minutos a que vuelva el internet? Pues nunca volvió. Seguro se dañó algún cable o un poste. El caso es que nos quedamos incomunicados como si estuviéramos encerrados en un sótano. Era de noche, aunque no muy tarde. No podíamos poner ni música ni la tele, ni ponernos a mirar en silencio nuestros teléfonos. La hermana de Raúl estaba con sus amigas en su recámara. Se aburrieron y se bajaron a la sala, nosotros también. Alguien, no me acuerdo quién, dijo que antes de que se fuera la red alcanzó a ver un posteo en Facebook. Era una de esas cadenas que se hacen virales. Decía algo como: ¿cuál ha sido la peor traición que has vivido? A manos de un ser querido. Raúl estaba en la cocina preparando drinks, y pues ya, así nos entretuvimos, como en la edad de las cavernas, conviviendo entre nosotros. Todos empezaron a contar cosas. Uno, que su exnovia se acostó con el entrenador. Otro, que su papá tenía otra familia. Cosas fuertes, sí, pero nada fuera de lo común, hasta que le tocó hablar a la amiga de mi hermana. Ella no dijo nada al principio, solo agarró su vaso con las dos manos como si tuviera frío. Luego nos miró a todos y dijo: la mía no la van a creer, pero lo juro por Dios que pasó. La amiga de mi hermana, Jacqueline, empezó su historia diciendo que todo pasó cuando iba en la prepa. Dijo que en ese entonces tenía una mejor amiga que se llamaba Maribel. Eran inseparables. Así lo dijo sin exagerar, inseparables. Se conocieron trabajando en un Domino's y de ahí se hicieron uña y mugre. Entraban al mismo turno, se regresaban juntas en el camión, hasta lo más mínimo. Y eso es importante, porque lo que vino después solo te puede doler tanto cuando viene de alguien así. A Jacqueline le gustaba un chavo que también trabajaba ahí, en la misma sucursal, uno de los pizzeros. Dijo que no era el más guapo ni el más popular, pero que tenía algo, un no sé qué. Le gustaba tanto que, entre ellas, hasta se refería a él como su novio, pero de juego, porque según ella, ni de chiste algún día le haría caso. Así lo dijo: yo sabía que no era de mi liga, pero me gustaba igual. Aún así, no se quedó cruzada de brazos. Que si se peinaba diferente, que si se arreglaba más de lo normal, que si de repente se quedaba unos minutos más después del turno, nomás para coincidir con él. Pequeños detalles que uno hace cuando le gusta a alguien sin decirlo abiertamente. El chavo, por su parte, era amable. Nunca fue grosero, nunca la hizo menos, pero también tenía ese tipo de actitud que no deja ver bien si está interesado o solo es buena onda. De esos que sonríen siempre igual, ya sea contigo o con quien sea. Difícil de leer. De todos modos, Jacqueline se aferró. Poco a poco, según ella, empezó a notar cambios. Que este muchacho ya la buscaba con la mirada, que le hablaba más, que incluso se acordaba de cosas que ella le había dicho días antes. Según ella, sí estaba logrando algo. Hasta ahí parecía una historia normal. Una historia de prepa, pero no. ¿Por que aquí es donde entra Maribel y lo que hizo. Un día estaban en el trabajo haciendo planes para salir a bailar. Nada serio, solo platicando que si iban acá o allá, que si vestirse así, que ahorita le pedían permiso a su mamá. Era de esas conversaciones que empiezan en broma y luego se hacen reales. Justo en eso, el muchacho que andaba cerca se metió a la plática. Les dijo algo como, ¿y a mí no me van a invitar o qué? En tono de broma, según. Y para sorpresa de las dos, aceptó. Salieron del turno, se cambiaron ahí mismo en el baño del Domino's, se pusieron más arregladitas y se fueron directo. Él tenía carro, así que manejó. Jacqueline se sentó adelante con él, Maribel se fue atrás. Todo bien, era uno de esos días que parecen sacados de una película. Fueron a varios antros en la zona rosa, tomaron, bailaron, se rieron como si no tuvieran que trabajar al día siguiente. El chavo era parejo, bailaba con las dos, les daba la misma atención, se tomaba selfies, pedía rondas, se reía de todo. Jacqueline estaba en la gloria. Ella juraba que esa noche algo iba a pasar, que eso era una señal, que por fin, después de tantos meses, él ya la veía de otra forma. Salieron como a las 3 de la mañana. Ya todos traían sus copas encima. No como para caerse, pero sí como para no tomar decisiones inteligentes. Se subieron al carro otra vez. Esta vez Maribel se fue adelante con él. Jacqueline se sentó atrás. Nadie dijo nada, nadie preguntó a dónde iban. Solo encendieron el motor y se echaron a andar por la ciudad, como si fueran a algún lugar, pero sin rumbo. Jacqueline dijo que cuando iban por Insurgentes, todo empezó a sentirse raro. Ella iba atrás, medio mareada, viendo pasar los anuncios y las luces como si fueran manchas. Pero de reojo, alcanzó a ver algo que la hizo enderezarse en el asiento. La mano de Maribel estaba sobre la pierna del muchacho. Al principio pensó que tal vez era sin querer por el movimiento del carro. Pero luego notó cómo esa mano se deslizaba más hacia el centro, despacio, con toda la intención. Ya no era un roce, le estaba tocando ahí y él no decía nada. Nada más se removía un poco en el asiento, sonreía raro, incómodo, como si no supiera si frenar o dejarse. Volteó hacia atrás y cruzó la mirada con Jacqueline, como si le estuviera pidiendo disculpas sin decir nada. Y entonces Maribel dijo, «Párate tantito, necesito ir al baño», así, casual, como si fuera lo más normal del mundo. Lo que vino después fue lo que Jacqueline no ha podido olvidar. Maribel no le pidió a su amiga que la acompañara, le pidió a él. Y no fue a cualquier lugar. A la vuelta había un hotel de esos que ya sabes a qué va la gente. Estaban en una zona donde ellas mismas, días antes, habían dicho que era de pasar rápido y con seguro puesto, pero ahí se metieron. Antes de bajarse, Maribel se volteó hacia Jacqueline y le dijo, «Te puedes quedar aquí, duerme tantito si quieres, no tardo». Y cerró la puerta sin esperar respuesta, como si eso arreglara todo. Jacqueline se quedó ahí, sola, en el asiento de atrás de un carro que no era suyo, sintiendo que el piso se le iba, que el aire no le alcanzaba, que algo se había roto para siempre. Ni siquiera fue coraje lo primero que sintió. Fue un tipo de vacío raro, como si alguien le hubiera arrancado el estómago. No lloró, no gritó, no dijo nada, nomás se quedó mirando el tablero, escuchando los ruidos del motor apagado y tratando de entender en qué momento su mejor amiga se convirtió en eso. En alguien capaz de verla a los ojos y traicionarla tan en frío. Jacqueline nos dijo que de repente sintió una ráfaga de frío que se metió por alguna parte. No era el clima, la noche estaba fresca, sí, pero no helada. Se sintió como si alguien hubiera abierto la puerta sin abrirla. El aliento se le condensó un poco frente a la cara como si estuviera fumando. Se abrazó a sí misma sin entender por qué. El carro, apagado desde hacía rato, soltaba leves crujidos como si algo se moviera en el tablero. No eran sonidos fuertes, eran de esos ruidos que normalmente ignoras, pero que en ese momento se sienten mal, fuera de lugar, como si el carro estuviera respirando, como si hubiera alguien más adentro. Se sentía muy rara ahí. Realmente, ¿para qué se quedaba a humillarse más? Ya bastante con lo que acababa de ver. Podía pedir un taxi o hasta irse caminando. No estaba tan lejos de su casa. 15 minutos derecho por la avenida, si acaso. Lo pensó. De hecho, ya estaba agarrando sus cosas, su bolsa, su suéter y una botella de agua semivacía. El carro estaba estacionado en una calle mal iluminada. Tenía un terreno baldío enfrente, con una barda grafiteada y un anuncio viejo de cerveza. A esa hora había mucha tranquilidad, aunque de verdad no faltaba mucho para que empezara a salir gente de sus casas, rumbo al trabajo o a la escuela. Fue entonces que alguien golpeó la ventana a su lado, con suficiente fuerza para que Jacqueline pegara un brinco en el asiento. Era un hombre, no se le veía bien la cara por la oscuridad, nomás una silueta. Estaba haciendo señas para que ella bajara el vidrio, moviendo las manos como si le urgiera. Ella no respondió, le dio mala espina desde el primer segundo. En lugar de quedarse ahí, se recorrió al otro extremo del asiento, alejándose de la puerta, tratando de no verlo directamente. Y ahí, en la otra ventana, otro golpe. No tan fuerte, pero igual de inesperado. De ese lado tocaba una señora. Tenía el pelo recogido, una blusa gris y parecía normal. Ni sucia ni mal vestida. Solo parada ahí, mirando directo al interior del carro. Por un segundo, Jacqueline pensó que a lo mejor estaban mal estacionados. Que tal vez el coche estaba bloqueando una cochera o algo así. Bajó el vidrio con desconfianza. Y en lugar del típico "no se puede estacionar aquí", la señora soltó lo impensable. "Yo lo vi todo, la vi bien a esa hija de su puta madre. Eso que te hizo no se le hace a una amiga". Jacqueline dice que en ese momento pensó que se estaba volviendo loca. Que tal vez la mezcla del coraje, el cansancio, las chelas, todo junto, le estaba jugando con la cabeza, pero no estaba tan borracha, eso lo jura. no como para imaginarse gente apareciendo de la nada, diciéndole justo lo que necesitaba oír. Ellos qué sabían, pensó, cómo supieron, quién les contó, desde cuándo estaban viendo. La señora no se fue. Se quedó ahí, asomada por la ventana, con una calma rara, como si estuviera esperando algo, o como si ya supiera la respuesta. Tú me dices, mi niña, y les damos su merecido. Jacqueline levantó la vista y se quedó viendo a la señora. Se miraron por unos segundos sin decir nada. No fue una mirada cualquiera, había algo raro. Esa mujer sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo. No hacía falta explicarle nada, y con eso bastó. Fue ahí cuando la amiga de mi hermana, que hasta ese entonces había estado callada, soltó lo que no nos esperábamos. Sí, chíngatela, chíngatelos a los dos. La historia que nos estaban contando tuvo una pausa. Nadie se movía, nadie hablaba. A todos se nos había olvidado que no había internet. Estábamos con el 100 de atención a su relato. La pausa sirvió para que Jacqueline volteara a ver a mi hermana y con ella comprobar o sustentar su historia. Esto no te lo había contado. Hubo un silencio corto. ¿Pero alguna vez has visto a un hombre y a una mujer cuando estoy contigo? Me refiero de reojo. ¿O has sentido su presencia en la casa? Mi hermana se quedó callada. No respondió al instante. Nomás bajó la mirada como si estuviera revisando recuerdos. Luego asintió despacio. Empezaba a atar cabos. En ese momento Jacqueline soltó lo otro ya sin rodeos. Los traigo detrás de mí todo el tiempo, muertos. A Maribel y al otro güey. De vuelta a su historia, Jacqueline dijo que en cuanto la señora se fue, ella también se bajó del carro. No supo bien qué fue eso ni quién era, pero no quiso quedarse ni un segundo más. Se fue caminando a su casa, con el corazón hecho pedazos, pero con una calma rara, como si dentro de todo algo se hubiera solucionado. Al día siguiente, los amantes no se presentaron a trabajar. Jacqueline pensó que se les había hecho tarde, que se habían quedado dormidos abrazados en su nido de amor, que seguramente habían pasado toda la mañana juntos como si nada. Pero no, estaban muertos. Chocaron de madrugada. Él iba manejando borracho. No hubo otro coche involucrado. No hubo nadie más a quien culpar. Jacqueline tragó saliva cuando se enteró. Le costó procesarlo. No podía dejar de pensar en lo que había deseado. ¿Se lo merecían? Eso no lo sabía. Pero sí estaba segura de algo. Ellos se lo buscaron. Y no lo decía por la traición, lo decía por manejar así. Días después, Jacqueline volvió a pasar por donde se habían estacionado aquella noche. Justo afuera del hotel de paso. Y ahí fue cuando lo vio. Un altar de la Santa Muerte en la banqueta. Flores frescas, veladoras encendidas y la figura vestida de blanco, igualita a la mujer que le había tocado el vidrio. Ese fue el momento en que lo entendió todo. Esa señora era ella. Nosotros, los que estábamos escuchando, nos quedamos callados. Nadie decía ni una palabra. El aire se había puesto más pesado una vez más, como si alguien nos estuviera escuchando desde atrás. Y fue ahí cuando pasó. Se escuchó un ruido en la cocina, un traste o una puerta. Algo se movió. Yo vi algo, dijo un amigo. De reojo, juro que sí vi a una mujer. Yo vi a un hombre, dijo Raúl, que había estado callado todo el rato. Jacqueline solo bajó la mirada, ya no parecía sorprendida. No me los he podido quitar de encima, dijo. Los traigo conmigo a todos lados. Nunca había considerado contar mi historia. Para empezar, no me gusta ventilar mi vida. Soy más de guardarme las cosas, de tragarme el coraje y seguirle. El recuerdo lo tengo bien clavado, vive en mí como algo que me da pena y que quisiera olvidar. A veces creo que se me nota en la cara, como si me hubiera dejado una mancha visible. Todo empezó una noche cualquiera. Me levanté al baño y aproveché para revisarle el celular a mi pareja. No fue con plan, fue más bien como una intuición. Ya sabes, esas veces que algo te jala. Y no mames, encontré un chingo de cosas horribles. Me volví loco, así sin exagerar. Sentí que se me doblaban las piernas del coraje. Estaba solo ahí, con el teléfono en la mano, leyendo mensajes que no quería leer y viendo fotos que no quería ver. Esta sensación no se la deseo a nadie. O sea, no es como que se te muera alguien, pero se siente que algo se te rompe adentro. Algo que jamás vuelve a estar en su lugar. Había mensajes con tipos que conocía por nombre, gente que le comentaba sus redes, vatos de aplicaciones, de Instagram. Había planes para verse, lugares, horas, hasta conversaciones después de que pasaba. Y fotos en posiciones que yo, en 2 años de estar juntos, nunca le había visto poner. No supe ni qué hacer. Nomás empecé a tomar capturas, me mandé algunas a mi propio número. Copié nombres, capturé pantallas como por instinto. No sabía para qué, ni qué iba a hacer con eso, nomás sabía que no podía dejar que todo desapareciera. Estuve fácil unos 40 minutos encerrado en el baño, con las manos frías y temblando. Cuando por fin salí, me metí a la cama. Ella seguía dormida, como si nada. Te juro que tenía ganas de levantarla y gritarle. Preguntarle por cada uno, por cada maldito mensaje, por cada foto. Pero no pude. Me quedé mirando el techo, sintiendo que me ardía todo el cuerpo. No dormí nada. Ella se fue a trabajar como cualquier otro día, pero creo que allá, en algún momento, se dio cuenta de que yo había visto todo. Seguro revisó su galería o el historial y notó las capturas. No las borré, se me olvidó. Estaba tan sacado de onda que no pensé en eso. Me mandó un mensaje frío, directo. Decía que si no confiaba en ella, no tenía sentido seguir, que en la noche iba a pasar a recoger sus cosas. Ella rentaba un cuarto en un departamento que compartía como con otras 6 personas. Allá amo y de vez en cuando se quedaba a dormir. Cuando le daban sus arranques de necesito espacio, se iba para allá. Conmigo tenía ropa, maquillaje, una maleta con cosas personales. Yo la vi llegar esa noche. Fue por algunas cosas que tenía en el baño. No cruzamos muchas palabras. Yo estaba en la sala, sentado, nomás escuchando los pasos. Me ardía por dentro. Estaba encabronado, pero también me dolía mucho, porque verla salir así, sin pelear, sin gritos, me hizo darme cuenta de que esto sí se estaba acabando. No le dije nada, pero tampoco le pedí que se quedara. Me quedé congelado, tragándome todo. En la noche no pude dormir. Estuve mucho rato pensando, dándole vueltas a las cosas, recordando momentos en específico, en situaciones que me parecían raras, sin explicación, pero ahora tenían todo el sentido. Con razón aquel día se depiló. Conecté un recuerdo que había tenido con una vez en que me dijo que iba a irse todo el día a ver a su mamá. Todo empezaba a hacer sentido porque recuerdo que su madre en la tarde me llamó para preguntar si ya había llegado su hija, que porque se había ido desde hace horas y no le contestaba. El psicólogo al que según iba también se lo estaba tirando. Lloré de rabia. Quise llamarle para que viniera a explicarme según yo, pero lo que quería era verla. Me estaba haciendo mucho ruido su ausencia. No entendía nada, ni siquiera sabía qué hacer con lo que acababa de descubrir, pero sentía que de pronto no podía respirar de la ansiedad. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta llegué a pensar en rogarle que me perdonara por revisarle el teléfono, esperando que me diera una explicación que, además de convincente, me dejara tranquilo. Pobre pendejo. No sé si en ese momento me conecté con algo divino capaz de sentir mi dolor, pero teniendo mi teléfono en la mano, de la nada me llegó un mensaje suyo. ¿Estás dormido? ¿Puedo ir a tu casa? Es que se nos fue la luz. Fui tan arrastrado que no me atreví a decirle que no. Y mis ganas de verla eran tan grandes que no le pregunté nada, no le dije nada y la recibí de vuelta en mi cama como si nada hubiera pasado. Lo único que hice hasta que amaneció fue mirarla, mirarle los hombros, mirarle los brazos, el cuello. ¿En dónde habrán puesto sus manos todos aquellos hombres que la habían tenido? Dejé que pasara, pero hice lo que me prometí que no iba a hacer. Pedirle perdón por revisar el teléfono. Pero por pendejo lo hice. Cuando estás tan metido en una mierda así, las cosas pierden todo sentido. Terminas pidiendo perdón por cosas que no deberías, por cosas que no hicieron más que joderte por dentro. La plática que tuvimos al respecto duró apenas unos minutos, pero ella se justificó con tonterías y me inventó unas historias imposibles de creer. Es raro cómo construimos relaciones basadas en lo que imaginamos, no en lo que realmente es. Tal vez lo que buscamos no es a esa persona, sino lo que nos gustaría que fuera. Y mientras nos perdemos en esa fantasía, olvidamos que lo único real es lo que dejamos de ver, lo que dejamos de entender. Pero aún así seguimos de arrastrados. La perdoné, pero no podía dejar de pensar en todo ese montón de información que, en ocasiones, llegaba como una tormenta a mi cabeza. Esos pensamientos me asaltaban en todos lados, en el trabajo, de camino a casa. Eran como flashes, todo lo que había leído se reproducía en mi mente a cada rato y no podía escapar. Estaba atrapado, encerrado en mi propia cabeza. No sabes el daño que te puede hacer una persona infiel si, además, no tienes un buen control de tus emociones. Estaba tan jodido emocionalmente que todo me dolía. El ruido de la ciudad, la gente, el trabajo, todo parecía ajeno, lejano, como si yo fuera solo un espectador. Tanto darle vueltas hasta que un día recordé que había guardado un número de teléfono. Lo tomé de una de las conversaciones que leí, la que me pareció la más extraña. A esa persona ella le enviaba sus fotos como para que la seleccionaran, la contrataran o para tratar de convencer a alguien de tener intimidad con ella. Como un casting. Mandé mensaje desde mi teléfono para averiguar. Te juro que me temblaban las manos y me sudaban gotas frías, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera una mala jugada, una jugada que no iba a poder controlar. No sabía por qué lo hacía. No sabía si quería confirmar algo o simplemente encontrar alguna forma de calmar esa mierda que me estaba comiendo por dentro. Un mensaje automatizado me respondió que estaban fuera del horario de servicio, pero que en cuanto hubiera alguien disponible, me iban a contestar. Atentamente, el espejo. Así se llamaba la persona o el lugar. Tenía que tratarse de un lugar, ahora que veía que hasta tenían un chat dedicado para negocios o eventos. A las 2 de la mañana me respondieron el mensaje. Era un pequeño menú. ¿Eres él o eres ella? Me quedé un rato mirando la pregunta. Lo más probable era que se tratara de un lugar de citas para hombres. Si eres él, eres cliente. Si eres ella, estás buscando trabajo u oportunidades, por eso ella mandó fotos en poses comprometedoras. Te juro que sentí ganas de levantarme al baño a vomitar. La ansiedad se me subió al pecho. Un nudo en el estómago que no desaparecía. Puse que era un hombre. Al instante me llegó un número de cuenta y una cantidad de dinero a depositar. 6,800 pesos. $350 aproximadamente. Casi mi quincena completa. Veía y veía el mensaje. No podía dejar de leerlo. No sabía qué hacer. Estaba atrapado entre el impulso de saber qué demonios era esto y el miedo de lo que podía encontrar. Francamente, estaba considerando pagar solo para saber con quién estaba hablando. El envío del comprobante de pago tenía una fecha límite. Me acuerdo de lo que sentí en ese momento cuando decidí hacer la transferencia. Estaba consciente de lo absurdo que era, pero no podía detenerme. Minutos después envié el comprobante. Una vez más, la respuesta fue automatizada. A las 2 de la mañana me llegó la respuesta. Una imagen, un flyer o un póster del evento con la dirección, el código de vestimenta y las reglas. La dirección me llevó al centro histórico, muy cerca de la estación del metro Salto del Agua. La cita fue a las 3 de la mañana. El silencio estaba impregnado por un aire pesado, cargado de olores nauseabundos. El pavimento mojado por la lluvia de la tarde, ahora era una masa gris manchada de aceite y charcos que no se secan. Había una capa de suciedad que no se podía ignorar, y ruido de camiones de carga pasando a toda velocidad por Eje Central. El humo de sus escapes se mezclaba con el olor a orines y a basura. El edificio en sí no destacaba. En la planta baja había uno de esos talleres mecánicos viejos, con la pintura desgastada por el paso de los años. Desde afuera, no había ni un solo detalle que revelara lo que sucedía adentro. La puerta estaba un poco oculta. Ni un letrero, ni un símbolo. Solo un par de coches estacionados en la acera, y varios más en la entrada del lugar, que parecían estar ahí para un evento al que nadie más había sido invitado. Entré al taller y el aire estaba cargado. El lugar olía a humedad y a metal oxidado, con un rastro algo podrido que no lograba identificar. El piso estaba cubierto de tierra y manchas de grasa. Cada paso sobre el suelo resonaba con un eco que me hacía sentir como si todo lo que tocara estuviera contaminado. Al fondo había una puerta de metal, gruesa y pesada, que parecía ser la entrada a algo más. Sobre la puerta había un espejo rectangular. En él había una frase pintada con lápiz labial: «Pase usted». La empujé con esfuerzo, y el ruido del metal raspando contra el marco se sumó al silencio opresivo del lugar. Al abrirla, el pasillo que se extendía era oscuro, con una luz tenue que apenas iluminaba las paredes grises, manchadas de humedad. La alfombra del suelo estaba sucia, rota en algunos lugares. Se podía ver el desgaste del tiempo, con marcas de moho y manchas de suciedad que no podían disimularse. El aire dentro del pasillo era denso, cargado de una sensación de estancamiento, como si el lugar no se hubiera ventilado en años. Como si el lugar no se hubiera ventilado en años. Me costaba respirar, como si cada inhalación me llenara los pulmones de algo viciado. El ambiente estaba opresivo. Al final del pasillo, a la izquierda, había una taquilla pequeña, desgastada, como si fuera parte de algún rincón olvidado. No tenía ninguna señal que indicara su propósito, solo un par de dulces empacados, desmoronándose en sus envoltorios, como si estuvieran ahí desde hacía demasiado tiempo. Frente a ella, otra puerta sin señales, sin nada que la identificara, era un acceso al foro, al espacio donde se haría todo. Antes de entrar, sentí que la ciudad estaba a kilómetros de distancia, como si todo lo que fuera a ocurrir ahí no tuviera nada que ver con el mundo exterior. Al entrar, me dirigí a los asientos. Era un foro, un teatro. Estaba a la mitad de su capacidad total. Había menos butacas vacías de las que esperaba. Las que estaban ocupadas eran las que miraban directamente al escenario. La mía estaba en una fila intermedia. No era mala, pero definitivamente había asientos mejores. Los que quedaban más cerca, con vista directa, parecían estar reservados para otro tipo de personas. Tal vez un nivel superior de membresía, o algo más exclusivo. No había duda de que había jerarquías ahí, aunque no se veía nada que las explicara. El lugar, como todo lo demás, parecía estar en el borde de lo aceptable. Las butacas estaban tapizadas con un material barato, desgastado por el uso constante. Y aunque parecía cómodo a simple vista, al sentarme pude notar que el cojín ya estaba hundido en los sitios donde más se había presionado. Miré a mi alrededor, la gente parecía tranquila, como si ya hubiera estado ahí varias veces. Sus rostros no mostraban mucho, pero sus ojos, esos ojos eran los que me daban la sensación de que ya conocían lo que pasaba en ese lugar. Como si todo fuera parte de un juego aburrido, de algo que ya no les sorprendía. Las luces se apagaron de golpe, un silencio total llenó el foro y un escalofrío recorrió mi espalda. La tercera llamada resonó en el sistema de sonido. La gente alrededor no reaccionó, pero yo pude sentir cómo la atmósfera cambiaba. Había algo, una tensión que se podía cortar. La oscuridad en el foro era total. No quedaba ni un solo rincón iluminado. Y entonces se prendió un reflector y se levantó el telón. Un sonido metálico rompió el aire. Y en ese momento el espectáculo comenzó. Un hombre con una máscara se destacó entre las sombras. Su torso desnudo resplandecía bajo las luces. Sus músculos tensos, como si estuviera preparado para algo más que un simple espectáculo. Llevaba pantalones de cuero negro ajustados que resaltaban la dureza de su postura. Pero era la máscara lo que realmente lo hacía intimidante, como si su rostro no existiera. Su presencia dominaba la sala, imponía un silencio pesado. Incluso los murmullos que flotaban antes de que comenzara el espectáculo desaparecieron. Todos, incluyéndome, estábamos fijados en él, como si nuestra mirada no tuviera opción. A su lado estaba ella ahí, Marcela, mi ex, completamente desnuda, como una extensión de la voluntad de aquel hombre. Él ordenaba y ella obedecía. Su cuerpo, expuesto y ajeno a la vergüenza, parecía estar diseñado solo para el acto que estaba por ocurrir. Estaba tan cerca de él que sus movimientos eran una especie de sincronización, como si no tuvieran pensamientos propios, solo actuaran bajo unas órdenes invisibles. Los mensajes que le descubrí en el celular ya no importaban. Lo que estaba pasando frente a mí, lo que estaba ocurriendo en ese momento, me llevó a trascender completamente ese estúpido problema. No tenía espacio para pensar en la infidelidad. Estaba viendo algo mucho más grande, mucho más oscuro. Lo tercero que apareció en el escenario fue una persona sentada en una silla. No estaba simplemente sentada. Estaba amarrada e inmovilizada. La figura de esa persona era apenas visible en la oscuridad, pero el miedo que emanaba de su cuerpo se podía tocar. El aire se cortó en ese instante cuando comprendí lo que estaba a punto de pasar, lo que le iba a suceder a esa persona a manos del hombre con la máscara, con la ayuda de la asistente desnuda y bajo la mirada fija de decenas de hombres inexpresivos, no era parte de un acto común. No era un espectáculo para toda la familia. Lo que estaba por ocurrir ahí, lo que se estaba preparando, era un asesinato en vivo y en directo. Y todos lo sabíamos. Nadie se movió, nadie hizo un ruido, pero esa quietud era la confirmación de que no habría vuelta atrás. Marcela no estaba ahí como una mujer, sino como una pieza, una extensión de la voluntad de esos hombres, un conducto para hacer visible algo que nadie debería ver. Marcela como asistente estaba tan distante de lo que era, de lo que yo le conocí. Su cuerpo desnudo se movía con una calma desconcertante, pasando herramientas o armas al hombre de la máscara, en una especie de coreografía ensayada, repetitiva. No había prisa, solo precisión. Cada gesto estaba calculado. Sabía lo que iba a pasar, lo que debía hacer. Ella era parte de la maquinaria de horror que giraba sin detenerse. En un rincón del foro, una tómbola giraba lentamente y cada número que caía era seguido por un murmullo ansioso. Era un sistema, uno macabro, de participación. El público podía decidir qué sucedería a continuación. La tómbola sacaba un número y la persona que tenía ese número anotado en su boleto levantaba la mano, con un rostro indiferente, como si nada estuviera sucediendo. Luego, esa persona elegiría una herramienta o un arma. Podía ser un cuchillo, una sierra eléctrica, un mazo, unas tijeras, un cortacadenas, un soplete. Parecía que de inventario no había límites. Lo de las armas no se trataba de una elección común. Cada número marcaba una parte del espectáculo. Una decisión en el destino de quien estaba atado a esa silla. Uno de los hombres al frente fue invitado al escenario. Su presencia no fue casual. Seguramente venía incluido con su membresía. El hombre con la máscara lo señaló y su rostro impasible no mostró ni una pizca de emoción. El espectador subió al escenario sin dudar, como si estuviera participando en algo normal. Definitivamente, algo que ya había experimentado. En ese momento, el grito del sujeto amarrado a la silla se filtró en la sala, apenas audible, como si el sonido estuviera ahogado. Quería irme. Mi cuerpo me pedía que me levantara, que saliera de ahí, que todo eso no tenía sentido, pero no podía. Algo en mi interior me decía que no podía irme, que iba a llamar la atención, que ya había cruzado un punto de no retorno. Me levanté después de soportar mucho. En las puertas había un anuncio que decía que, una vez cerradas, no se abrirían hasta que todo terminara. No te puedo decir todo lo que pasó, ni siquiera la mitad. Solo te cuento lo necesario para que te lo imagines, porque mi presencia en ese teatro y mi silencio después de haberlo presenciado constituyen un delito. No hay palabras suficientes para describir lo que ocurrió, ni para justificar lo que vi. cuando todo terminó, cuando el sujeto en la silla ya no se movía, el hombre con la máscara dio las gracias y se retiró. La escena que dejó atrás ya no requería palabras. La asistente, que parecía tan vacía como siempre, comenzó a limpiar con calma, como si la sangre y el dolor fueran solo la parte mínima de un trabajo rutinario. Sus movimientos eran tan mecánicos que no parecían humanos, solo la repetición de una tarea que ya no sorprendía a nadie, ni siquiera a ella. Cuando me levanté del asiento, Marcela me vio. Sus ojos se cruzaron con los míos y en ese momento me reconoció. Por primera vez en toda la madrugada, parecía desnuda de verdad. Pero no dijo nada, su expresión era fría, distante. No había necesidad de palabras, ni para ella ni para mí. Salí de ahí sin decir una sola palabra y sin mirar atrás. Mi mente no podía procesarlo. No podía encajar todo lo que había visto, todo lo que había pasado. El aire fresco me golpeó al salir, como un recordatorio de que el mundo afuera seguía funcionando. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto. Sentí una profunda incomodidad, como si la ciudad misma estuviera observándome, sabiendo lo que había hecho, lo que había permitido. A Marcela no la volví a ver nunca en mi vida. Sé que vive, no estoy sugiriendo que desapareció. Pero ahora que sabía un poco más de ella, desapareció por completo de mi vida. Era como si nunca hubiera existido. Como si, al saber lo que sé, su presencia en mi mundo se hubiera desvanecido para siempre. Creo que realmente nunca supe quién era ella.